como cada miércoles a esta hora aquí estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiña. Hoy nos acompaña en los desayunos el presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Manuel Ángel Quevedo. Manuel Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por aceptar la invitación.
Ah, encantado, como siempre.
También saludo a mi compañera de informativos, Raquel Serrano. Buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompañan, como es habitual, los compañeros de Popular Televisión, porque este programa se emitirá esta misma tarde. Bueno, yo creo que son muchos los melillenses que los que han visto ya el crucero atracado en el puerto. Si le parece, vamos a comenzar, porque recuerdo que la última entrevista que mantuvimos aquí en el Parador ya nos dijo que iban a llegar cruceros. Este es el primero de muchos, ¿no?, que van a hacer parada en el puerto de Melilla. Hoy 20 atracado el primero, creo que el próximo llegará el día 1.
El día 1 de abril, sí.
¿Cuántas personas van a visitar nuestra ciudad? ¿Estarán por las calles de Melilla?
Bueno, en concreto este, el Zamara Pursuit, que es el que tenemos hoy, viene con unas 600 personas y 400 tripulantes, que también es importante porque precisamente muchas veces estos tripulantes son los que hacen más compra o más uso de los establecimientos de la ciudad, o sea que en total son unas 1.000 personas las que nos visitan esta mañana. A las 11:30 haremos un intercambio de metopas con el capitán del buque, como es tradicional cuando es la primera vez que un buque atraca en Melilla, el hacer ese intercambio de metopas entre la autoridad portuaria y el buque. Y bueno, hemos preparado con bastante interés, como ya sabéis, habéis visto que tuvimos, como siempre hacemos en la autoridad portuaria, ¿no?, pero cada vez es cierto que yo creo que por parte de todos, no digo la autoridad portuaria, por parte de todos los intervinientes, pues mucho mejor. Hacemos esas reuniones preparatorias, en este caso la hicimos prácticamente conjunta, porque como las fechas eran tan cercanas para la visita de hoy y la del día 1, pues con todos los estamentos, cuerpos de seguridad, etcétera, todos los operadores, la COA, los comerciantes, los hosteleros, todo lo que tienen que ver con esta llegada de cruceros. Y esto es porque es importante, los cruceros se contratan con bastante antelación, o sea que prácticamente 2 años antes es cuando las navieras ya deciden cuáles van a ser las escalas que van a hacer sus cruceros. Ahora mismo estaríamos hablando ya casi de 2026, puede haber alguna variación en 2025, pero en general 2025 está bastante cerrado. Con lo cual, pues es importante para el futuro, pues sembrar, ¿no? Esto como todo en la vida, ¿no? El que no siembra, no recoge. Es importante que los cruceristas, pues nos den una buena nota, a Melilla en general, y con eso, pues estaremos en la línea del objetivo conjunto, ¿no? Creo que del gobierno de la ciudad, evidentemente autoridad portuaria y de, creo que la inmensa mayoría de los melillenses, de que el turismo de cruceros se consolide y signifique, pues, una fuente, primero, pues, de negocio, de tal, pero también que se nos conozca, ¿no?, en el resto de Europa, en el resto del mundo, en concreto. La gran mayoría de los cruceristas que vienen hoy a Melilla son estadounidenses, ¿no? Entonces es importante que Melilla sea conocida como una realidad especial que tenemos, ¿no?, en el resto de Europa y en el resto del mundo. Y por supuesto, pues que sea un foco de nuevos temas económicos y sociales y desarrollo, ¿no? Porque yo también digo muchas veces que el crucero es un fin en sí mismo, pero también es un medio. ¿Es un medio para qué? Para que al tener que atender en un momento y en muy pocas horas a tantas personas, distintos idiomas, fíjese que en verano vamos a tener cruceros de 1.900 personas. Esto va a ser una logística muy importante para la ciudad y para todos los que estamos en este tema involucrados, ¿no? ¿Y eso qué es lo que nos permite? Pues nos permite hacer sistemas mucho mejores para que el día a día del turista, digamos, normal, del visitante normal y del melillense también, ¿no? O sea, porque evidentemente todo el hecho de que todos los museos, las cuevas, aljibes, recintos fortificados, el centro modernista, etcétera, esté preparado para recibir a estas personas, pues hace que en el día a día, para los melillenses y también para los turistas que vienen en grupos pequeños o bien individualmente, no visitan, pues estemos mucho mejor posicionados.
¿Cuántas horas van a permanecer en Melilla?
Pues 10 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 18, hasta las 6 de la tarde.
Uh-huh. Bueno, es necesario, ¿no? El muelle de cruceros, ¿cómo va ese proyecto?
Bueno, el muelle de cruceros evidentemente nos dará una posición también mucho mejor de cara a todas las navieras, ¿no? Porque es un muelle muy atractivo en el puerto deportivo. Estamos diseñando, tenemos contratada el diseño, el proyecto del muelle de cruceros, que es un proyecto complejo y un proyecto largo, tiene una duración de 8 meses y a la vez está complementado con 2 temas también costoso e importante, uno que ya tenemos contratado ahí en ejecución, que es toda la topografía marina de toda la bahía. Hemos aprovechado para que la topografía marina, la batimetría que se llama en términos náuticos, ¿no?, y la caracterización geotécnica y se haga en toda la bahía, en las playas y tal, porque sabéis que dentro del proyecto del muelle de cruceros también está que el dragado importante que hay que hacer sirva para regenerar las playas. Entonces nos interesa saber cuál es la topografía actual de toda la bahía de Melilla. Por cierto, estamos teniendo imágenes realmente asombrosas, ¿no? Porque claro, las técnicas han avanzado mucho y esto ya no es un sonar normal y corriente, sino que ya son unos equipos que te dan unas imágenes fotorrealistas impresionantes, que se ven perfectamente, por ejemplo, como la hélice de los buques normales que atracan en la estación marítima, digamos, en el muelle Rivera 1, pues crean una hondonada, ¿no?, debajo. En fin, eso es muy interesante. Esto nos va a servir, evidentemente, para el muelle crucero y para muchas otras cosas, como vuelvo a decir. También tenemos en licitación todo lo que es la geología. Necesitamos conocer exactamente todas las características de la zona que hay debajo, no solamente por un aspecto de resistencia de materiales, ¿no?, donde tenemos que cimentar ese muelle crucero, hay que hacer escollera en el espaldón del puerto deportivo, etcétera, ¿no? Ese proyecto va bien, vamos avanzado, vamos en su tiempo, aunque ya digo que es un proyecto complejo, ¿no? Y después estamos haciendo, ahí ya entro yo un poco también como arquitecto y urbanista, ¿no?, todo lo que es la remodelación de lo que es la Marina Seca. Evidentemente sabéis que el muelle cruceros va a salir de la zona del muelle sur del puerto deportivo, digamos, de la zona donde ahora mismo está el Travelift, que cambiará de sitio. Entonces tenemos que remodelar, ampliar, remodelar, proyectar una pequeña estación marítima en esa zona, y tenemos elementos urbanísticos muy interesantes que estamos proyectando, que igualmente no servirán para ese atractivo turístico, pero también servirán para todos los ciudadanos. Por ejemplo, y voy a adelantar alguna cosa, estamos proyectando una continuación del paseo marítimo en perpendicular al actual, digamos, para que la gente se oriente, entre la playa de San Lorenzo y lo que es el McDonald's. Se abriría una continuación del paseo marítimo peatonal hasta llegar al nuevo muelle de cruceros en ese dique sur del actual puerto deportivo, y también intentamos que toda esa zona se regenere con playas. ¿Con esto qué queremos conseguir? Pues queremos conseguir primero que el crucerista, cuando baje del barco, pues tenga varias opciones. Hay cruceristas que evidentemente le interesa más la historia y harán los recorridos por los recintos fortificados o la arquitectura y irán a la zona del modernismo, o harán la visita panorámica a la ciudad por los fuertes rostros gordos, etcétera. Pero también hay cruceristas de playa. Nosotros, claro, como tenemos playa, quizás no se nos ocurre ir a un crucero e irnos a una playa, pero hay cruceristas que si desde el propio crucero ven las playas magníficas que tenemos en Melilla, San Lorenzo y una playa perpendicular, pues vamos, no, así nos lo dicen los tour operadores, que se van a decantar también por esa opción. Y entonces es una zona donde queremos tener restaurantes, chiringuitos, paseo marítimo, playas y, por supuesto, toda la logística e infraestructura que necesita. Imaginaros un crucero de estos de 1.900 personas, ¿cuántos autobuses van a necesitar solamente para las lanzaderas, que nosotros llamamos, ¿no?, para llevarlo del puerto deportivo? Bueno, la verdad es que en Melilla es tan fácil y tan cómodo, ¿no?, llegar al centro de la ciudad, al puerto deportivo, que afortunadamente necesitaremos menos, pero sí se necesitará un buen número de autobuses, y esa logística, por ejemplo, también la tenemos que preparar. Aunque diariamente, yo soy muy partidario de que los espacios sean multiuso, ¿no? precisamente, por ejemplo, la plaza multiuso, el anteproyecto de esa plaza, pues después se desarrolló por otros compañeros de la administración. El anteproyecto lo hice yo, y lo hice precisamente como un espacio multiuso que unos días en la feria de Melilla, pero durante todo el resto del tiempo pues hay pistas de baloncesto, skate, etcétera. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Desaprovechar decenas de miles de metros cuadrados solo para que el día que venga un crucero tengamos autobuses, pues no nos gustaría. Nos gustaría que ese espacio también nos pueda servir a diario. Lo cual es un proyecto evidentemente muy bonito. No digo que sea sencillo, ni digo... yo en esto soy bastante respetuoso con los tiempos y con... En fin, no me gusta echar campana al vuelo. O sea, esto tiene que ser una realidad, pero evidentemente todavía quedan muchos problemas que solucionar. Uno de ellos fundamental, que es la financiación, por ejemplo. Esperamos que también el tema medioambiental, sabéis que en Melilla siempre estamos con la patela y con algún problemita en este sentido, pues no suponga ningún reto, pero hay que hacer un estudio medioambiental, hay que hacer medidas. Y bueno, tenemos que trabajar seriamente en ello. Esto no es algo que vaya solo, sino que hay que trabajarlo.
De la financiación, Manuel Ángel, ¿correría a cargo la autoridad portuaria con este proyecto? ¿Se pedirían fondos al Estado? ¿Cómo se tiene previsto plantear?
Vamos a ver, es el tema precisamente que ahora que estamos terminando la fase anteproyecto y empezamos a tener una visión correcta de la magnitud de la envergadura del proyecto, que por ejemplo os puedo adelantar que va a tener primero un puente de entre 80 y 100 metros, o sea, la zona pegada al dique este, digamos, del puerto deportivo, no va a ser directamente muelle, sino que va a tener un puente para que el agua pueda pasar, para que las especies marinas que allí haya no se ven afectadas, etcétera. Después tendremos todo un muelle de cajones de 300 metros de largo. Y después tenemos lo que llamamos Duque de Alba, que son unos elementos sueltos para poder simplemente amarrar las maromas de los barcos, ¿no? O sea que es una envergadura importante. También se está hablando, se ha tenido ya una primera reunión con los prácticos. Tenemos varias opciones, o dos opciones, con un giro de 10 grados, y tenemos hecho todo el estudio de cómo afecta, según la posición del puerto, de ese muelle. Solamente con una variación de 10 grados cambia muchísimo cómo afecta ante un temporal el rebote de la ola en el resto del puerto de Melilla, e incluso a mí estaba estudiando que no afecta al puerto de Beniezar, por supuesto. La financiación en principio está prevista a tres bandas. Una banda sería efectivamente el puerto de Melilla. Otra parte sería la ciudad autónoma, que no solamente quiere colaborar, sino que además se vería beneficiada, digamos, sería la parte que correspondería a toda esta regeneración de playas que se incluiría en el proyecto. Y otra parte, Puerto del Estado nos exige que sea un privado, ¿no? Que haya un privado que participe y que de alguna forma se garantice la viabilidad de la actuación desde el punto de vista económico, ¿no? Y todo eso pues lo tenemos que trabajar, estamos en ello y tenemos que ver la forma de conseguirlo. No es, digamos, no es algo así como era la ampliación del puerto, que oiga, el Estado pone X, consigues que el Estado ponga X. No, esto es algo un poquito más complejo. Pero vamos, que seguro que con trabajo y con muchas reuniones y con muchas conversaciones y tal, lo conseguiremos. Porque bueno, parece algo... antes de la pandemia estaba mejor porque había alguna naviera muy interesada. Desgraciadamente vino la pandemia y esa naviera pues sufrió mucho, tuvo que desguazar 5 barcos de 200 metros de eslora, o sea que no estamos hablando de algo menor, ¿no? Claro, o sea, y claro, esto ha sufrido un encaje y bueno, esperamos que próximamente, por eso es muy importante que todos apoyemos, ¿no? Que haya una buena nota de los cruceristas, que cuando se llegue a Melilla, nos hemos dicho también, la hostelería esté disponible, el comercio esté disponible. Evidentemente, cuando cualquiera de nosotros vamos de viaje a cualquier sitio, nos encanta, por supuesto, ver los monumentos, ver todo eso, pero también nos encanta tomar un café o una cerveza. Los cruceristas tienen un horario distinto a los españoles. tiene un horario mucho más adelantado, o sea, a las 12 de la mañana, nosotros estamos tomando café todavía, ellos están, ya están almorzando, ¿no? Entonces es importante que nosotros, durante los días de crucero, nos parece algo tan difícil, nos adaptemos a esos horarios y tengamos unas disponibilidades suficientes. Vuelvo a decir, hoy vienen 600 más 400 tripulantes, pero dentro de unos meses vienen 1.900. Entonces, esto puede ser un negocio para todos, pero además también la atención es importante. Evidentemente, el tener cartas en el idioma, en inglés sobre todo, ¿no? El tener alguna tablilla exterior que anuncie que la gente va despistada. Vamos a hacer, yo en la última reunión de coordinación le pedí a Turismo, y así se va a hacer, que hagamos un mapa no solamente de los elementos históricos o arquitectónicos más interesantes que tenemos en el centro de la ciudad, sino también de cafeterías, restaurantes y bares, diferenciando esas tres categorías, ¿no? Para que el crucerista, que viene un poco despistado y tal, directamente sepa, bueno, pues aquí tengo una cafetería y si podemos de alguna forma también dar algún dato más que a ellos les pueda interesar, ¿no? Pues no lo sé, se me está ocurriendo ahora mismo pues cosas un poco especiales de comida bereber o de tal, pues bueno, pues a ver si un restaurante de comida internacional es una gastronomía local, es decir, todo eso tenemos que fomentarlo. Y vuelvo a decir, esto no servirá para cuando no sea un crucero, sino cuando sea simplemente pues un grupo de 30 o 40 que nos visiten o una pareja.
Bueno, hoy es miércoles y todo está abierto, pero cuando el crucero llega un domingo, por ejemplo, si ya se ha acordado que si es un día festivo o domingo, ¿van a permanecer abiertos los locales de hostelería, las tiendas, sobre todo de la zona centro, o quizás, ¿no? ¿Ya se ha hablado de ese tema?
Sí, evidentemente nosotros desde distintos estamentos le estamos pidiendo, y por eso la Asociación de Hostelería y su presidente Chaki Mohamed estuvo presente, también estuvo Zona Centro, también estuvo la Confederación de Empresarios. Le estamos pidiendo que evidentemente hagan un esfuerzo en ese sentido. Vuelvo a decir, para recoger hay que sembrar. El día que siembras no tienes nada, has hecho un esfuerzo y no tienes nada, pero si no siembras no recoges. Entonces nosotros estamos convencidos de que sembrando también ese sentido es fundamental, o sea, venir a una ciudad donde puedes ver unos monumentos y tal, pero no puedes tomarte un café o no puedes, porque sea un domingo, pues es complicado, ¿no? Entonces yo creo que sí, entiendo que todos estaremos por la labor y que yo creo que la Asociación de Hostelería también entiende, y así eso transmitirá a sus asociados, especialmente la zona centro es importante. Evidentemente también tenemos que hacer, desde el punto de vista tanto de la ciudad como de todos los implicados, por parte de los gestores, de los políticos, también tenemos que hacer una mejora en Melilla la Vieja para que existan también locales abiertos y haya posibilidades tanto de restauración como más facilidades de aseos, y en esa línea también estamos.
Uh-huh. Bueno, si le parece, tema cruceros hasta aquí, ¿no? Si quiere añadir algo más,
se puede. No, creo que ya hemos.
Pero sí que me gustaría preguntarle qué pasa con la dársena pesquera en una zona que disfrutaban muchísimos melillenses, ¿no? Toda la ciudadanía. Bueno, ¿qué se va a hacer y cuándo se va a abrir a la ciudad?
Pues la dársena pesquera, lo que pasa es que, en fin, voy a ser crudo, pero a mí me gusta también ser claro en la vida. Pues me la he encontrado en ruinas, directamente. ¿No? O sea, la pérgola cerrada, los dos pantalanes de hormigón partidos por la mitad, o sea, partidos, o sea, físicamente en ruinas, el geyser eliminado, el parque infantil en el vertedero. En fin, no, yo no sé cuál era el objetivo de todo esto, pero evidentemente no es normal. No es normal que si un restaurante importante para la ciudad y una zona de ocio como la pérgola, dentro de un año, si va a terminar la concesión, no es normal que con un año de antelación un gestor medianamente interesado en hacer las cosas bien no saque ya un concurso para que viene el mismo o bien otro tal se presente y eso no esté más de un día cerrado. Eso no es normal. Bien, ante esa situación, pues hacer de la necesidad virtud. Estamos haciendo un proyecto totalmente nuevo para una remodelación integral de la dársena. Ya hemos sacado, creo que la semana pasada, una licitación para hacer dos pantalanes flotantes. Eso dos por unos 400.000 euros, que vamos a hacer en los próximos meses. La ejecución de esos dos pantalanes flotantes nos van a permitir demoler los dos pantalanes de hormigón que tenemos en ruina, reubicar los barcos. Y a la vez estamos haciendo un proyecto para ganarle 3.000 metros cuadrados al mar en la zona de Pérgamo. Digo ganarle porque también en este tema de quitarle, digamos, terreno al mar también hay dudas, ¿no? Evidentemente, las aguas abrigadas son muy importantes, pero en este caso concreto son aguas de muy poca profundidad y que ahora mismo nos interesa más como una nueva plaza pública con más locales en esa zona, que porque somos capaces de atracar la misma cantidad de pequeños, de barcos pequeños, de barcos de recreo, en la nueva reordenación que hemos hecho. Esto lo tenemos prácticamente terminado y la única duda que estamos valorando es la forma de gestión. Si bien todo eso lo sacamos para que una UTE o varios empresarios se pongan de acuerdo y lo lleven adelante, o bien la autoridad portuaria, vamos haciendo las obras y entonces vamos concesionando zonas más pequeñas. Ese es el punto en el que estamos. Pero en cualquier caso, lo que sí les quiero decir es que el proyecto va a ser el que le interesa a la ciudad. O sea, nosotros lo que sí queremos no es, oye, a mí usted le dio este terreno y haga usted lo que quiera. No, vamos a pilotar ese proyecto desde la autoridad portuaria, evidentemente en unión con la ciudad. Va a haber una plaza pública, va a haber locales de restauración y o comercio y o náutica, porque también puede ser que sea interesante para la ciudad tener otras zonas de deporte náutico. Es otra vertiente que queremos impulsar, tanto la ciudad como nosotros, ¿no? Que es el turismo azul, el turismo náutico. También creo que Melilla es fabulosa para todo esto. Y evidentemente, junto con lo que es la marina seca del puerto deportivo, es nuestro otro gran proyecto, el de la dársena de pesquera. El dibujo está hecho, digamos, queda cerrar algunos flecos y en el mes de abril estará definido y estaremos preparando los pliegos. Bien. Para adjudicar por parte, por decir, para volver a sacar la pérgola por una parte y el pantalón por otro y cada zona, y hacer la autoridad portuaria la obra necesaria, o bien para sacar un proyecto conjunto y a lo mejor estamos hablando de una inversión entre edificios y bueyes y tal de 3 millones, de 4 millones de euros, no estamos hablando de algo menor. Y a ver si hay algún valiente en Melilla que con una concesión, pues a largo plazo, evidentemente, a 25 o 30 años, pues puede invertir. Esa es la duda y también lo vamos a consultar con la ciudad autónoma, porque, vuelvo a decir, esto se trata de hacer ciudad. Y se trata, digamos, mi política en general dentro de la autoridad portuaria está en aportar todos los espacios posibles a los melillenses, a las empresas melillenses, al comercio melillense, al ciudadano, y evidentemente a la vez que esos espacios reviertan también en un beneficio económico, o al menos no pierda dinero la autoridad portuaria, porque tampoco puedo permitírmelo.
Por continuar, Manuel Ángel, en esta línea de proyectos hemos hablado de la marina seca, de la dársena pesquera, pero respecto al cargadero, ¿qué proyectos, qué actuaciones hay previsto para revitalizar toda esta zona? Habida cuenta sobre todo que hay muchos locales, ¿no?, que están vacíos, y es algo que no se entiende cuando la ciudad autónoma está demandando locales, pues por ejemplo, precisamente para ampliar posiblemente el número de titulaciones universitarias. Le pongo ese ejemplo, como ese requerimiento de las empresas también necesario, la búsqueda de esos espacios para poder instalarse y empezar a operar en la ciudad autónoma.
Bueno, si me está hablando del cargadero de tierra, realmente vacío solo hay 5 locales de los 34. Cada día más, al próximo Consejo de Administración, que es el 16 de abril, vamos a llevar 5 peticiones de la ciudad autónoma sobre esos locales. Y yo ya anuncié que la idea general es sobre el mes de septiembre conveniarlos todos con la ciudad autónoma, porque también la ciudad autónoma nos lo está pidiendo para esos desarrollos de nuevas tecnologías, de empresas que se quieren implantar en Melilla, y que es un sitio pues evidentemente idóneo, céntrico, disponible en 5 minutos para empezar a actuar, ¿no? Prácticamente no tienes que hacer nada. ¿Qué estamos pendientes de eso? Para hacer eso necesitamos que se nos apruebe lo que se llama la DEUP, que es la delimitación de espacios y usos portuarios. Esa DEUP, esa modificación sustancial de la DEU, la aprobamos en un consejo de administración el 13 de septiembre. Eso tiene una tramitación, entre ellos ha habido una exposición pública, donde ya se ha tramitado, bueno, hubo solamente dos alegaciones, una de Balearia y otra de la estación marítima, que no se aceptaron, y entonces ya está en Puertos del Estado. Puertos del Estado tiene que pedirle informe a 2 o 3 ministerios, a Costas, a Defensa y tal, y estamos en esa tramitación. Vamos a ir en abril a Puerto del Estado, vamos a intentar agilizarlo. Yo espero que no va a haber ningún problema y que para el mes de agosto aproximadamente, septiembre, esté terminada, esté aprobada. ¿Qué significa esa modificación de la delimitación de espacios y de usos portuarios? Pues sobre todo va en la línea de flexibilizar que todos los espacios portuarios que ya no tienen uso portuario en sí, por ejemplo el cargadero de tierra, por ejemplo el aparcamiento del puerto deportivo, puedan más fácilmente pasar a manos, bueno, a la ciudadanía de distintas formas, ¿no? No seamos tan estrictos como somos en las concesiones que tenemos en terrenos portuarios, que estamos sometidos a una legislación muy estricta, no solamente en cuanto a los usos que puede haber, sino en cuanto a los precios a pagar. Entonces, al desafectar del uso portuario ciertos espacios, liberalizamos esos espacios y a su vez facilitamos que puedan ser mucho más fácilmente usados por todos los ciudadanos. Uh-huh. En ese momento haremos el convenio con la ciudad autónoma, que ya tenemos preparado, para que todos los locales del cargadero de tierra pasen a la ciudad autónoma. Y a partir de entonces sea la ciudad autónoma la que los dedique fundamentalmente a lo que lo está dedicando ahora mismo, los que nos está pidiendo, ¿no? Que es a esas nuevas tecnologías, a ese yacimiento de empresas, en tanto en cuanto entiendo, se construye el nuevo centro tecnológico que se pretende hacer en la antigua Casa de Socorro, ¿no? Que además, aunque se construya, pues está al lado, ¿no? Con lo cual la relación va a ser muy fácil. La ciudad autónoma también tiene interés en concesionar el cargadero de mar. Hay un proyecto de una importante empresa, bueno, Telefónica, no voy a descubrir ningún secreto, ¿no? Una fundación telefónica, o una parte de Telefónica que se dedica a la formación, para también hacer una formación en todos estos temas, de tecnologías de la información y la comunicación, de inteligencia artificial. Ahora sabéis que ya tenemos la nueva estudio universitario de datos y de inteligencia artificial en Melilla, que es también en la misma línea, ¿no? Veis que vamos todos apoyando en la misma línea, ¿no? Hay una cosa importante en la vida, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Que es elegir el camino adecuado. Si te equivocas de camino, cuanto más rápido vayas, peor, porque te estás alejando más del objetivo. Lo importante es elegir el camino adecuado. Yo creo que el gobierno de la ciudad, y evidentemente como autoridad portuaria también me siento parte de ese gobierno, vamos por el camino adecuado. Una vez la nueva situación de Melilla con la frontera de Marruecos cerrada, etcétera, es camino universitario, camino a nuevas tecnologías, turismo, etcétera, y en esa línea pues vamos todos apoyando ya. Hay un proyecto para el cargadero de mar, pues nosotros evidentemente encantados, y vamos a poner todas las facilidades posibles. Lo mismo que el próximo consejo del día 16 de abril va el convenio para acceder a la ciudad, el local 33, son 1.500 metros cuadrados, no es algo menor, ¿no? Y además me consta, la han visitado la semana pasada 2 vicerrectores de la Universidad de Granada y han quedado encantados con el local, y es otro tema también en el paso mismo de las nuevas titulaciones, podología también, que es otra nueva titulación que se han encontrado. En fin, quiero decir que vamos todos empujando del mismo carro, y además creo o considero que es la dirección correcta.
A mí me gustaría preguntarle también, Manuel Ángel, por la seguridad del puerto, porque hace unos años la presión migratoria en Melilla era muy fuerte. Veíamos constantemente imágenes de, bueno, de personas, sobre todo especialmente migrantes, que intentaban acceder a la península a través, como polizones, de esos barcos, pero la situación ha cambiado. Pero quiero que me lo confirme usted, aprovechando su entrevista.
Sí, la situación es mucho mejor. Bueno, aparte de que evidentemente tenemos una seguridad bastante potente en el puerto, porque las normas, si nos lo exigen, pues no sé, si estamos del orden de 250 cámaras, por ejemplo, ¿no? Tenemos evidentemente 24 horas de vigilancia, de control, personas mirando esas cámaras todo el día. Y bueno, tanto es así que ha mejorado, que os puedo también anunciar que esta semana que entra, quizás mañana lo firme, después de algún tiempo de redacción, un proyecto para arreglar las tres marquesinas del espaldón, marquesinas de hormigón que hay en ese espaldón, está un poco deteriorada del mar y tal, y una vez arregladas esas marquesinas, volveremos a abrir el espaldón para el paseo y disfrute de todos los melillenses. También eso es por suerte, porque también nos ha bajado la presión migratoria, tenemos más facilidad, pero bueno, también es una voluntad política, lógicamente, ¿no? Vamos a intentar también, aparte de que está bien y de hacer el arreglo, yo calculo que en 2 meses, yo quiero que para el verano esté hecho, ¿no? La ciudad autónoma quiere hacer un convenio al respecto, pero bueno, digamos que en principio, si no, la autoridad portuaria también lo abriríamos por nuestros medios. Y también vamos a intentar que tenga algún atractivo más. O sea, quiero decir que aparte del paseo, que está precioso, ¿no? Y tal, pues bueno, si podemos también facilitar, pues que haya algún tipo de información sobre las vistas que desde allí tenemos. Tenemos el faro, nuestro faro de verdad, ¿no? La baliza del puerto, aunque todos lo llamamos el faro, es una baliza, ¿no? En fin, la Trápana y todas esas zonas que se vea, vamos a hacer también. Aparte de lo que yo tengo mucho ingeniero en el puerto, pero bueno, como yo soy arquitecto, pues pongo un poco también el contrapunto este, y bueno, vamos a intentar contar con que ese espaldón tenga también otro atractivo y hacer un poquito más grande Melilla, y sobre todo pues eso, esa imagen que no es fácil de ver, ¿no? Sobre todo desde, bueno, los que paseábamos por allí con 16, 17 años, era el paseo habitual, ¿no? Hasta el faro y vuelta, ¿no? Y era, aquello era precioso, ¿no? A veces hasta nos bajábamos a la escollera y todo, ¿no? Pero bueno, siguiendo contestando a tu pregunta, sí, lógicamente la menor presión, sobre todo de menores, pues es importante, claro. No obstante lo cual, seguimos adoptando medidas, ¿eh? Por ejemplo, ahora vamos a quitar las pocas farolas que nos quedan de pared en la parte final del espaldón. Pasado la zona que se puede visitar, la vamos a quitar para que no puedan servir para facilitar el acceso desde la escollera dentro del puerto.
Uh-huh. Por seguir continuando hablando con proyectos, Puerto Deportivo, Manuel Ángel, siempre se ha hecho muchísimo hincapié desde el gobierno de la ciudad autónoma, desde el gobierno del Partido Popular, de la necesidad de revitalizar estos espacios, pero claro, la pregunta está, ¿con qué actuaciones se pretende conseguir este objetivo?
Bueno, el Puerto Deportivo, bueno, aparte de lo que es arreglar, porque en los últimos 2 años pues no se ha hecho ningún arreglo, ¿no? Y hay mucho que arreglar. Y por ejemplo, abrir los aseos. Los locales del Puerto Deportivo lo hice yo como arquitecto. Y bueno, tienen unos aseos magníficos que, bueno, los convirtieron en unas duchas y tal, y nunca se han abierto al público, no sé por qué. También queremos abrirlo y facilitar que allí se puedan incorporar pues más oficinas y más cosas, que no tengan por qué contar con aseos dentro del propio local. Pero sí tenemos un proyecto importante también en todo lo que es el muelle sur, la zona donde está el Travelift, pero no el muelle sur dando a la playa, que es lo que os he hablado antes, de ese futuro paseo marítimo y playa y tal, sino ese muelle sur dando a la parte norte, pues tenemos barcos pequeños. Sin embargo, tenemos una lámina de agua magnífica, donde nos pueden atracar yates medianos, digamos de hasta 25 metros de eslora. Y eso es algo que también nos interesa uh-huh. mucho desde el punto de vista comercial, de que hacer lo que se llama charter, de que haya barcos que vengan a Melilla, barcos de ese tipo, de ese medio yate medio, que vengan a Melilla pues a repostar. Sabéis que las embarcaciones que no tienen bandera de la Unión Europea, cada año y medio, tienen la obligación de estar unos días en un puerto que no se ha considerado Unión Europea. A nosotros, a esos efectos, somos ese tipo de puerto, Ceuta o Melilla, y Melilla está más cerca del Mediterráneo, con lo cual queremos captar ese turismo, muchos de ellos que por ejemplo vendría de Baleares, que atraquen en Melilla, que reposten gasolina en Melilla, por eso también estamos en conversaciones con CESA, y evidentemente pues que se bajen y estén varios días esos tripulantes que vienen y tal, y bueno, pues compren, consuman, conozcan la ciudad y tal. Eso es algo que también estamos en ello, y bueno, pues para eso necesitamos también hacer algunas actuaciones de infraestructura, no muchas, porque ya digo que lo más importante, que es la lámina de agua, la tenemos, ¿eh? Y bueno, pues es otro de los proyectos que tenemos para el puerto deportivo. Después tenemos muchos arreglos, la Capitanía Marítima pues está visualmente en un estado lamentable, ¿no? Y eso lo vamos a hacer de inmediato, ¿no? Y muchos, en fin, muchos temas de los locales. Evidentemente, en cuanto esa DEU, que yo hablo de agosto o septiembre, esté aprobada, licitaremos todos los locales que tenemos vacíos. Podremos establecer unas condiciones más favorables para esos locales. Y nuestra intención es que esté lleno de vida, no de copas, también puede haberla, ¿no? Quiero decir, nosotros lo que queremos es que haya una diversidad y sobre todo pues que se atienda a esos posibles cruceristas, a esos posibles barcos que evidentemente tendrán necesidades de ciertos tipos, bueno, pues que haya locales en la zona cercana para atenderlos, ¿no?
A lo largo de la entrevista, Manuel Ángel, estamos haciendo muchísimo hincapié en la importancia del turismo como un eje, como un motor para el desarrollo socioeconómico de Melilla, pero claro, es muy difícil impulsar el turismo por muchas instalaciones, por muchas bondades que ponga la ciudad autónoma encima de la mesa, si los precios de los transportes son los que son actualmente. En este sentido, se estaba negociando un nuevo contrato marítimo. La ciudad autónoma ya puso una serie de condiciones o de mejoras, las propuso al Ministerio, mejoras que han sido totalmente obviadas y omitidas, ¿no?, por el Gobierno de la Nación. ¿Qué esperanza hay en que el Estado pues reconsidere esta postura y le eche un capote a la ciudad autónoma?
Pues mire, yo quiero ser positivo. Vamos a ver, nosotros hicimos un estudio, además eso correspondía a mi área, no ya por presidente de autoridad portuaria, sino como coordinador de proyecto y programa del Partido Popular. Hicimos un estudio detallado y le dimos punto por punto al Estado horarios de llegada, horarios de salida, periodicidad, o sea, 7 días a semana, precios máximos de butacas, de camarote, de tal. Porque es que además el dinero, 19 millones y medio que pusieron, daba de sobra. Lo que es incomprensible es que hayan planteado un contrato marítimo con 8 millones más para nada. Eso es incomprensible. Porque se gasta 8 millones más en un edificio, pues oiga, yo qué sé, hace 80 viviendas más. Pero no, resulta que todo lo contrario. Nos dejan los precios libres 4 meses al año para aquellos que no son residentes. Oiga, se carga usted el turismo. Porque hay un turismo aéreo, pero hay otro turismo que a lo mejor tiene menos posibilidad y tal, que le gusta venir, o que le gusta ir en barco, que le tiene al avión, o que simplemente pues en un camarote o una butaca pues más económico. Entonces es algo absolutamente absurdo que usted haga una OSP y después ponga el precio libre durante los meses que se hace el 60% de los trayectos, o que me suba al camarote, que ahora mismo está teóricamente a 180 euros máximo, me ponga el camarote a 400, ¿no?, para los residentes. Para el no residente puede costar, como, en fin, como hay algunos que se ven en las páginas web, 700 euros. Pero esto, ¿cómo puede ser? Que un camarote de un barco a Melilla con una OSP, que le vamos a pagar 18 euros, millones de euros a una naviera, 19 millones, todos los años, va a costar 700 euros. Es un disparate. Bueno, es un desastre. Lo que han hecho con el contrato marítimo es un absoluto desastre. Pero es que además es un desastre doble, pues si dices, no, es que han quitado el dinero, ¿no? Bueno, pues se lo ahorran los españoles, ¿no? Nos fastidiamos los melillenses. No, pero es que encima no. Encima ponen más dinero, pero para hacerlo mucho peor. Bueno, el otro día en delegación se creó un grupo de transporte donde tuvimos Miguel Marín, el vicepresidente de la ciudad, y yo, en reunión con la delegada del gobierno y con el secretario de transporte de él, que además es el antiguo director de Marina Mercante. Bueno, le explicamos el tema de la OSP de transporte aéreo con Melilla-Madrid, es evidente. Él me dijo que tenían una especie de OSP prevista, que no llegase un OSP porque parece que sin gastarse un duro, el Estado limitando el precio máximo, simplemente limitando el precio máximo de los viajes entre Málaga y Melilla, o sea, entre Melilla y Málaga y Melilla y Madrid. Bueno, esto es un invento, pero bueno, que ellos hablaban de a modo de prueba y tal, pues bueno, que lo pongan y lo probamos 3 meses, pero si eso no funciona, pues tendremos que ir a lo que hemos pedido, que es una OSP pura y dura, como tenemos con Sevilla, con Almería y con Granada, que están funcionando maravillosamente, que ahora mismo están los vuelos de Sevilla llenos, que algo que parecía imposible, o los vuelos de Granada, ¿no? Y desde luego el contrato marítimo, bueno, el contrato marítimo no tenemos noticias de si están, desde luego se lo dijimos al secretario de transporte, ¿no? Se lo dijimos y bueno, cuando terminó la reunión, pues se acercó y me dijo, hombre, mira, voy a ver, para ser justo, ¿no? Voy a ver si, como tienen que prorrogar la actual, porque sabéis que el Tribunal de Recursos Contractuales lo ha paralizado, voy a ver si en la prórroga de la actual podemos introducir alguna de las cosas que no habéis dicho. Porque, bueno, fue consciente de que es que eran cosas de cajón y que no estamos haciendo algo partidista o tal. Simplemente estamos trabajando para todos los melillenses y son cosas que cualquier melillense te diría. Que usted tenga un horario los fines de semana para que un melillense pueda ir vía Málaga o vía Motril el jueves o el viernes a mediodía o por la noche y volver igualmente vía Málaga o vía Motril. Digo vía Motril porque es más fácil desde Málaga, ¿no? Está a una hora y tal, pero tú puedas elegir el domingo volver o bien a las 5 de la tarde para llegar a las 11 de la noche a Melilla y dormir en tu casa, o bien a las 12 de la noche y llegar a las 7 de la mañana a Melilla. Eso es melillense. Pero el que quiera venir a Melilla, al revés, pueda venir a Melilla el jueves o el viernes, igualmente a mediodía o por la noche, y volverse a su casa el domingo, bien a mediodía o bien por la noche. Es que eso es de cajón. Eso no hace falta ser Einstein ni que yo lo haya estudiado y tal. Son horarios de cajón. Que el precio máximo tenga unos topes razonables, no se trata de ser gratis, ¿no? Como decía CPM, ¿no? Es razonable, pues eso, camarote, la butaca y tal, de tal forma que no poniendo un duro más Estado, nosotros no estamos pidiendo al Estado que ponga un euro más de los 19 millones y medio que ha presupuestado. No lo estamos pidiendo. Pero bueno, ya sabemos, por ejemplo, que Balearia ya nos lo dijo, bueno, dijo Adolfo Utor públicamente, no, nosotros hemos hecho bajado 6,5, claro. Si es que no te hace falta 19,5 porque si no te piden prestaciones, ahora nosotros lo que queremos es gastar los 19,5. Que no tiene sentido que si yo tengo un edificio que vale construirlo 10 millones, yo le ponga 20. Pues lógicamente cuando oferten van a ofertar 10, que es lo que vale. O sea que lo que nos interesa es agotar esos 19,5 millones. Y que se den los servicios. Y yo creo, mire, cuando las cosas son tan evidentes, tan de cajón, hombre, es verdad que hay quien no quiere oír. Eso es verdad, quien no quiere oír. Y bueno, a las pruebas me remito lo que ha pasado los últimos años. Y voy a hacer un paréntesis rápidamente, porque estamos terminando en otro aspecto. Les dijimos muchas veces, los 4 años duros que hemos tenido en la oposición de Melilla, le dijimos muchas veces al Partido Socialista lo que estaba sucediendo. Ahora, el que no quiere oír, no quiere oír. Y el que no quiere ver, no quiere ver. Pero conscientes eran, bueno, ya se está demostrando en todo lo que se está saliendo, de los chats, de tal, conscientes eran. Entonces, cuando uno tiene unos intereses, que no son los de los melillenses, sino intereses personales o partidistas, pues entonces pasa lo que pasa. En este caso, así, esto es de cajón. Que los precios sean lógicos, que los trayectos sean los lógicos, los 7 días de la semana que hemos tenido desde que yo era pequeño, que los horarios sean los que quieren los melillenses y los turistas que nos pueden visitar. Si es que esto se cae por su propio pie. Que Marina Mercante consulte a la ciudad autónoma y consulte a la autoridad portuaria de Melilla, que somos los que sabemos de Melilla. Y a Ceuta cuando hablé de Ceuta, y por supuesto a Málaga, y a Motril y a Algeciras, y a Almería, si yo también quiero que se consulte a ellos, ¿no? Estos son cosas muy razonables. Cuando usted saca un contrato de 19 millones, como a 8 creo que es exactamente, hombre, yo creo que puedes dedicarle 10 minutos a consultar, ¿no? O 10 días. Hombre, que no estamos hablando de 4 o 2, estamos hablando de mucho dinero para los españoles. Además, lo sacas por 4 años. ¿Qué sentido tiene no hacer dos lotes? Cuando en 2022 ellos hacen dos lotes, vamos a ver, la ley obliga a hacer lotes, primer tema. En 2022 cumplen la ley y hacen lotes. Y ahora, 2024, dicen que no se pueden hacer lotes. Yo creo que lo van a perder en el tribunal, porque es que no tiene nada que ver un trayecto Melilla-Málaga con el trayecto Melilla-Almería-Motril, que ya en 2022 dijeron que sí había que hacerlo. Y si hay dos navieras distintas, habrá competencia. Habrá competencia en los precios, en los servicios, en la atención al ciudadano. Ahí no se le ocurrirá a ninguno de los dos poner el camarote a 500 euros. Claro. Oiga, que no, que es que es la misma que se queda a las dos, como pasó en 2022. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos inténtelo usted, que haya competencia, ¿no? Entonces son cosas muy razonables y que antes o después saldrán. Lo que pasa es que Melilla no está para perder tiempo. O sea que tiene que ser pronto, porque Melilla no está para perder 4 años de transporte marítimo. No, como decía, se ha gastado. Bueno, pues entonces ya el siguiente lo vemos. No, mira, el siguiente no. Si son 2 más 2 años. Hombre, si lo ganaran 2 años, pero por favor no dé la prórroga, porque es que esto no aguanta 4 años, ¿no? Si queremos atraer turismo y tal, lo que no puedes, vuelvo a decir lo del camino, lo que no puede la ciudad ir por un camino correcto y, en este caso el Estado, ir por el camino equivocado, porque entonces, bueno, nos estamos alejando a la meta, tenemos que estar todos apoyando. Y hombre, yo entiendo que desde luego la delegada en este sentido debería dejar el partidismo y apoyar a los melillenses, que para eso. Para eso está, para eso el gobierno en Melilla, no en Almería ni en otro lado, es en Melilla. Entonces, hombre, tendrá que transmitir al gobierno los intereses de los melillenses. Y para eso nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar, de verdad, desde sin ninguna acritud y sin ánimo, siempre que nos llame vamos a estar dispuestos a colaborar, a aportar. Y se han hecho cosas, en fin, que no hemos contado, por ejemplo, en el puerto de Málaga, en Almería y Motril, pues ya no se pide el DNI al llegar, que nos causaba grandes problemas. Y eso sería una iniciativa mía, de la Autoridad Portuaria de Melilla, en contacto con la Autoridad Portuaria de Málaga. Nos causaba unas colas tremendas, la gente perdía el AVE. ¿Por qué? Porque un policía estaba allí y de pronto atracaba a las 7 un barco, a las 7:30 otro, y se formaba una cola de 40 minutos. Bueno, eso se evita. Eso se ha evitado, se ha hablado con el Cuerpo Nacional de Policía, se ha hablado con Madrid, en fin, y se ha evitado. Y la delegada, por supuesto, pues también habrá colaborado en eso, yo no digo que no. Bueno, no se trata de hacer cosas partidistas, se trata de hacer cosas buenas para todos, y después, si hay que ponerse medallas, nos las ponemos todos sin ningún problema. Y si no, nos las ponemos ninguno, no pasa nada. A mí lo que me interesa es que esto vaya para adelante.
Bueno, hemos agotado nuestro tiempo. Manuel Ángel Quevedo, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los desayunos del Parador.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y me tenéis siempre a disposición.
Gracias. Llegan las noticias de España y del mundo. Ya saben que a partir de las 2:30, noticias locales con Carlos Rodríguez y Raquel Serrano. Que pasen un estupendo miércoles.